If you love to travel, Capital One has a rewards credit card that's perfect for you. With the Capital One Venture X card, you earn unlimited double miles on everything you buy. Plus, you get premium benefits at a collection of luxury hotels when you book on Capital One Travel. And with Venture X, you get access to over 1,000 airport lounges worldwide. Open up a world of travel possibilities with the Capital One Venture X card. What's in your wallet?
Terms apply. Lounge access is subject to change. See CapitalOne.com for details.
A ver, necesito que entiendas una cosa, ¿vale? En un momentito te voy a decir que no te suscribas, pero tienes que entender que sí quiero que te suscribas. Entonces vete ahora mismo, te suscribes y luego cuando te diga que no te suscribes, te rías conmigo, ¿vale? Venga, vamos a hacer esa cosa, ¿de acuerdo? Ahora vas y te suscribes. Y en todas las plataformas, porque en todos lados estamos y no queremos que te pierdas. Bienvenidas nadaderas a otro estreno de Nada Dos Veces, el podcast de la poesía. Si todavía no te has suscrito, no vayas corriendo a vernos al Twitch, no te suscribas en YouTube ni en tu plataforma de podcast favorita. Mejor ponte a hacer simulacro. Seguro que alguno de ellos te va a quedar inquietante. Yo soy José Antonio Pérez Robleda, esto es Nada Dos Veces, el podcast de la poesía, y este momento que estamos a punto de vivir no se repetirá jamás.
La Academia Nacional del Podcast presenta
la sección de novedades de Nada Dos Veces,
transmitiendo desde el piso 98 de la radiodifusión.
Hola León, qué gusto tenerte por acá por primera vez en Nada Dos Veces, el podcast de la poesía.
Muchísimas gracias, José Antonio. Qué gusto volverte a ver y qué gusto estar en este nuevo podcast. Estoy muy agradecido contigo por la invitación.
Muchas gracias a ti. Pues hoy estamos presentando el simulacro inquietante de Ediciones Valparaíso de León Cuevas. Y antes de comenzar, les pedimos que pongan atención a estas notas de seguridad. En caso de derrumbe emocional, siga la línea de puntos hasta la salida más cercana. Si detecta una banana pegada a la pared, no intente comerla. Pertenece a una colección permanente del absurdo. Recuerde que los conejos que defecan en libertad solo están aquí por motivos curatoriales. Si se siente observado por un espejo, no se alarme. Probablemente usted sea la obra. En caso de simulacro conceptual, mantenga la calma. No intente interpretar. El uso de celulares está permitido únicamente para tomar selfies con su propia fragilidad. El artista ha dejado piezas incompletas a propósito. La incomodidad está incluida en el ticket. Y sobre todo, por su seguridad y la de los demás, no olvide. Esto es un simulacro. Uno inquietante. Y bueno, pues dicha estas normas de seguridad, como develaremos con algunos títulos y algunos conceptos del libro de León. ¿Qué te parece si hacemos honor al nombre del podcast? Y como esto es el podcast de la poesía, arrancamos directamente con un poema tuyo. Así que adelante, el internet está aquí entero para ti.
Muchísimas gracias. Voy a hacer así porque aquí es donde tengo los poemas listos para ser leídos. Y voy a comenzar con el poema con el que arranca el libro del simulacro inquietante, y este se titula Mientras el silencio se cuartea. Solo en julio me gusta ir a las galerías de arte. Cuando se nubla, un buen momento de recordar lo estático que estamos avanzando, porque en la tormenta lucen más las esculturas. Justo cuando la gente se cubre y la corriente cuesta abajo, entre calles nos recuerda que la vida es más efímera que fugaz. El verano, como performance, donde llenas aprovechan la abundancia de comida, saben que somos moribundos y creemos que en las gotas está la realidad, que al mojarnos harán pesada la ropa y las heridas. Justo en periodo de descanso, cuando silencios de agosto acechan, hay mentes que brillan, rapaces, atentas y responsables de que el frío se confunda con la lluvia. y al calor de las nubes un rayo débil solar alumbra que cada obra atascada, pasiva y erudita no era más que un picaporte sin pase de salida y además sin fecha de caducidad.
Este nos va dando un poco el tono de este libro, donde al contrario de meterte en estas disciplinas como la biología, donde encontramos en tus libros anteriores, aquí parecemos meternos en un museo y entrarnos en el arte contemporáneo. Para los que se están incorporando en este momento, les recordamos que estamos presentando El Simulacro Inquietante, junto con su autor León Cueva, editado por Valparaíso Ediciones. Oye, León, y para quienes no conocen aún el libro y se animen, por supuesto, a comprarlo, a buscarlo, por lo menos a leerlo, ¿qué te parece si le hacemos una colección de estrenos, una colección de primeras veces?
Perfecto. Muy bien.
¿Qué exploras por primera vez en estos poemas?
Exploro lo que está sucediendo y que lleva sucediendo desde hace décadas en el arte contemporáneo y lo que nos presentan en las galerías de arte.
¿Quién debería ser el primero o primera en leer este libro y por qué?
Damien Hirst, Gabriel Orozco y a todos los que menciono. No es cierto, eso es broma. Creo que varias personas que estudian artes visuales, varias personas que estudian poesía, varias personas que van a los museos, tendrían que ser los primeros en leer este libro.
¿Qué palabra o concepto no te habías atrevido a escribir antes y lo haces ahora por primera vez?
Puede ser el de estático, porque es el de estoy cuestionando que estamos estáticos desde hace décadas en el arte visual.
¿Qué formas o estilos se usan por primera vez en este poemario?
Interesante, yo creo que una forma menos emocional y mucho más ensayística, más racional, más fría, ¿no? Y como lo he dicho, más acercada al ensayo que a la poesía.
¿Qué has incluido por primera vez en tu proceso de escritura para hacer este libro?
En primera, poemas más cortos. Si ya, como lo mencionamos en otros libros, como el de Un umbral para la taiga, ya habías algunos poemas de una cuartilla, aquí una tirada era comenzar a incluir poemas todavía más cortos.
¿Qué influencias no literarias, como discos, películas, imágenes, sobra decir obras de arte, aparecen por primera vez en este libro?
Toda una etapa de haber estudiado artes visuales antes de la poesía, esa sería la influencia, y todo lo que vi. No lo mencionaría porque es mucho y justamente lo vamos a mencionar entre sus poemas, pero tan solo yo creo que varios de los artistas que aparecen en este libro tendrán que ver, de manera positiva o negativa, pero serán influencia.
Dinos algo de este libro que no habías hecho antes con ningún otro.
Enviarlo a Europa. Enviarlo a Europa es uno de las tiradas también más grandes, porque también igual creo que es importante para autores y autoras de cualquier género expandirse, no solo quedarse en el país en el que publican, en el país en el que vive, sino lograr expandirse, y eso yo creo que sería parte de la respuesta.
Danos un consejo para quien vaya a leer este libro por primera vez.
Bueno, podrían muchas personas pensar que a lo mejor necesitarían saber sobre arte contemporáneo, pero basta con que vayan a cualquier galería de arte. Después abran este libro, después vuelvan a ir a una galería de arte y puedan desmentirme o puedan desmentir a la galería de arte.
Ya han intuido las nadaderas que nos están escuchando el día de hoy que este libro tiene una cierta vocación de ensayo poético. Está llena de referencias a artistas reales, unos vivos y otros muertos. Aquí vamos a encontrar a Tracy M, a Bansky, a Ai Weiwei, a Bas Van der Ader, a Cindy Sherman, a Bob Flanagan, a Orozco. O sea, no dejas títere sin cabeza. Y me gustaría saber, ¿este libro es más una crítica, un homenaje o más bien un ajuste de cuentas?
¡Wow! Principalmente un ajuste de cuentas, pero tiene a de los dos, porque no solo hay crítica, también hay cierto elogio y cierto reconocimiento, ¿no? O sea, por ejemplo, hay un elogio a Ai Weiwei, por ejemplo, ¿no? Hay un cierto elogio a Tracy Emin, hay un cierto elogio a lo que sea Banksy, ¿no? Pero el ajuste de cuentas sí está relacionado a todos estos artistas que llevan cobrando millones por pegar bananas, que cobrando millones por llenar cajas o latas de aire, ¿no? Y que a final de cuentas ya hay un momento en el que alguien tiene que hablar sobre esta situación, y detrás de ellos también el ajuste de cuentas será para aquellos que comercian con estos artistas. ¿Quiénes los vuelven comerciantes? Porque bien, Elguera, Pablo Elguera lo dice, ¿no? No, el artista solo es el peón en el tablero de ajedrez. Detrás hay coleccionistas, hay curadores, o sea, hay más gente que entra en el negocio. Entonces, esa es también una llamada de atención a todos los que se involucran en el negocio del arte contemporáneo, en el que ya no es posible que sigan vendiendo a tantos dólares, millones de dólares, una lata con aire, una lata vacía, un plátano en una pared.
Bueno, pues esta queja se ve muy bien en tu poema. ¿Por qué no nos lees alguno para ver cómo vas ajustado esas cuentas pendientes?
Claro. Y el que voy a leerles justo lleva el título del libro, para que a lo mejor se den una idea de por qué se llama El simulacro inquietante, y ya después tal vez lo platicaremos a más profundidad. Y esto va así. El simulacro inquietante. Cuando al humano se le asignó la libertad, en vez de elegir, eligió colarla por los bordes de torres blancas. Tejer discursos que entrelazan, se persiguen, pero jamás se gozan. Los marcos en paredes quedaron de ayeres al atrás, dejando tan libre el espacio, y como buen ser humano, no supo labrar en tanta libertad. La instalación, un sueño lúcido que al inicio llegó salvando para salvarnos de sí. Como ver un jardín de otro tiempo mañana. Como ver aquello que se esconde en la inmensidad más deforme. Florece a ciegas, a los ojos tuertos y necios. Y solo quiere que las crea quien se cree dueño de las dimensiones, en lo creado, del espacio, del tiempo. Y esculpe la incertidumbre para que al destino se rehúse, para que las lenguas se reciclen en el habla y el argumento, categorías que no categorizan al hablar, y todo a la vez inquieta, como simula un paso estático y apresurado, simulándose al andar, el arte un simulacro, la libertad un simulacro, el espacio un simulacro.
Están todas las nedaderas deseando escucharte y aplaudiendo tus poemas. Hablando de tus poemas, tu libro tiene una disposición bastante usual. La mayoría de versos están pegados a la izquierda. Pareciera que no has querido hacer florituras visuales tratándose precisamente de un libro de arte contemporáneo. Y sin embargo, sí encontramos algunos pequeños desplazamientos que tienen que ver con el ritmo, algunas cosas ahí, hasta que llegamos a Multimedia Play y de repente avanzamos un poquito más y en Oroxo estalla y ahí cambia completamente la forma, cambia completamente el juego, los poemas que hasta ahora al menos visualmente eran bastante conservadores, cambiando un poco la disposición al centro, moviendo algunas líneas en concreto, empiezan a tener emojis, a tener diálogos que se contraponen, líneas. Háblanos un poco sobre esto, ¿por qué decides hacerlo en esos poemas concretos? ¿Qué te aporta esa espacialidad que no necesitan los otros? ¿Cómo decides cuál es el ritmo y la disposición visual de cada poema?
Ok, creo que como tal no iba yo decidiendo, sino que iba dejando que el derrumbe sucediera poco a poco. Entonces, algunos de los textos los dejo igual, como si fuese una simple ficha de curaduría, una ficha técnica, que vemos en una galería. Y de pronto, hay algunos como el de Multimedia Play, o como el de Rodney Graham, que es imposible no jugar con estos poemas, porque sí lo exige, ahí sí lo exigía el mismo concepto de poema. En Multimedia Play, yo en primera estaba pensando, y se menciona ahí, se menciona claramente, estaba pensando en el MoMA de Nueva York, en el Museo del MoMA de Nueva York, el cual yo tuve la fortuna de conocer y de recorrer en 2013, si no me equivoco, 2013. Conozco el MoMA, el Guggenheim, el Metropolitano, todos estos museos importantes de Nueva York, en donde sucede todo el mercado del arte contemporáneo. Entonces, también imaginando un poquito esta película de Green Master de Matthew Barney, en la cual también vamos a hablar más adelante de otro poema que se llama Green Master 6. En Green Master, en la película 3, Matthew Barney hace 5 películas donde se ve muy una estética similar a la de los videos de Björk, porque bueno, él fue esposo de Björk, y ahora se entenderá que muchos de sus videos en ese entonces él se los dirige. Y en el de Green Master 3 es un personaje muy escultórico visitando diferentes niveles de un museo. Entonces también eso como que me inspiró y me imaginé literalmente a los dos artistas visuales que aparecen en el poema, en ese poema, que son Corey Arcángel y otro que es similar a Banksy, que es se me acaba de ir el nombre que aparece, que es el que coloca grafitis con mosaicos. Ay, se me fue el nombre, Invader, Space Invader, ¿no? Como el videojuego. Entonces me los imaginé literalmente disparándole a una persona como si fuera un videojuego, pero a la vez como que disparándole con una pistolita del Nintendo de los años 80, de estas pistolitas que pues pasaron, luego evolucionaron, pero como que la memoria se quedaron estas pistolitas. No hay nadie que no ubique las pistolitas de Nintendo. Entonces tienes el peligro de que te maten en este poema, pero tienes peligro, digo, no hay tanto peligro porque a lo mejor la muerte es de juego y puedes revivir después de que te maten. Pero a final de cuentas también, las personas, los artistas que te están intentando matar, tienen una envidia porque a final de cuentas tú sí eres mortal y no te preocupas por convertirte o por inmortalizarte. No te angustias por buscar la fama o por ser inmortal. Y entonces aquí hay un juego al final del poema en el que dice que los inmortales le van a tener siempre envidia a los mortales, porque al final de cuentas a los mortales les va a caer un disparo, simplemente van a morir y vivieron una vida tranquila, mientras que los inmortales vivieron una vida buscando inmortalizarse con sacrificios, con mucho esfuerzo, mediante cualquier tipo de arte, en este caso mediante el arte contemporáneo.
Estaba buscando imágenes del Cremaster, lo tenía prácticamente olvidado y ahorita de repente le recordé este cíclope, estas figuras que aparecen ahí recorriendo el museo en esta escena tan extraña. Yo además tuve la oportunidad de verlo en el cine, lo cual es una experiencia todavía más extraña, verlo en pantalla grande. Nos gustaría que nos leyeras otro poema, por favor.
Creo que sería pertinente leer justo Green Master 6. Como lo dije, solo hubo 5, entonces en este poema puedo suponer qué hubiera pasado si Matthew Barney hubiera creado Green Master 6, el capítulo perdido. Green Master 6, un capítulo prohibido o tal vez olvidado, sin embargo inédito, guión apócrifo hipertextualizado, inédito por ser borroso, en donde todo se dice mientras más se calle, y se exhiba en series de esculturas, de películas, series que exhiben otras series al alcance de todo, pero no de todo público. Un capítulo extraño está por destaparse. ¿Cuántas mentes abrirá? ¿Qué verdades nos viene a romper? O en el mejor de los casos, a engañar.
En tu libro, desde el título, nos hablas de una serie de simulacros y das a entender que todo es un simulacro, ¿no? Pero que ese simulacro va más allá del arte. La vida también puede ser una serie de simulacros concatenados. Y aquí nos da una curiosidad, supongo que te lo preguntan en todos lados, pero si todo es simulacro, ¿qué te salva a ti como poeta? ¿Qué sentido tiene seguir escribiendo, crear arte? Si todo tiene el vacío, la repetición, como una estetización de la tragedia.
Efectivamente, yo creo que crear es salir del simulacro. El problema es que aquí cuestiona que cuántos de estos creadores crean. Porque, por ejemplo, podemos ver a Jeff Koons, uno de los artistas contemporáneos más famosos del mundo, y que se sabe abiertamente que él no crea, nada más llega, propone y ordena, o sea, ahí tiene una fábrica en la que simplemente va a supervisar cómo están las obras. Él no crea, entonces él está viviendo el simulacro inquietante. Entonces yo creo que lo que salvará del simulacro es toda la creación sincera. Cuando yo estoy escribiendo, decía Vargas Llosa que el escritor tiene ganada la carrera en el momento en el que está escribiendo, tiene la recompensa en el momento en el que está escribiendo. Y ese placer de escribir, así como es ese placer de pintar, de componer, de esculpir, de danzar, mientras sea sincero, saldrá del simulacro.
Y pareciera que ahora que han emergido las inteligencias artificiales, cada vez va a haber un valor más en lo manual. El otro día me encontraba una imagen que alguien había tomado en Oaxaca y decía 0% IA, 100% creatividad humana.
¡Bravo! ¡Buenísimo!
Así se programaba. Así se promocionaba ese diseñador gráfico. Bueno, pues sabemos que estos poemas no han sido escritos por inteligencia artificial, o mejor dicho, te creemos que no han sido escritos por inteligencia artificial. Estamos deseando escucharlo de voz de su autor. ¿Sí? ¿Por qué no nos lees otro poema?
Claro que sí, con muchísimo gusto. Tengo justo aquí uno que está relacionado con el curso de este poemario, que en el que al final hay un derrumbe y también se insinúa, como lo dije en el primer poema, que la lluvia está provocando este derrumbe. Entonces imaginemos que las ciudades están construidas con fragilidad mientras llueve, llueve, llueve intensamente. Y este poema se llama Fragilidad. Construimos edificios, les deseamos perpetuidad. Construimos arte frágil que dura mitad de un siglo y a la siguiente bienal cambiamos de piel. Construimos lenguajes, les cimentamos bases y cambian de clima. Construimos una sociedad que consume, se siente eterna, consume edificios, consume palabras y rara vez consume arte. Por eso tal vez consume. El arte construye reflexión que critica a la sociedad, cuestiona la eternidad y se cimienta en lo efímero. El arte destruye al consumismo, pero consume. Construimos arte para reflexionar sobre edificios que cimientan sociedades. Deseamos que el consumismo sea efímero, que el arte sea perpetuo, pero en vez de consumir arte, nos destruimos. Nos destruimos la piel de las obras que está rota y porque los artistas se consumen, se destruyen unos a otros y en vez de construirse, los crían para la guerra desde que nacen y no están listos para lo que viene, para el derrumbe y después. Cual piezas frágiles de bienal, destruimos edificios y construimos nuevos. Cambiamos de piel a la sociedad y los artistas se rompen. Si el arte se construye, si la reflexión se reconstruye, nadie vive para verlo, pues estamos solo para consumirnos.
¿Cuántos libros tienes ya a tus espaldas, León?
Tengo 5 libros publicados.
Entonces, ¿podemos decir que ya Bueno, sí que tienes ya cierta madurez en tu escritura. Si quieres, dinos los títulos que te interrumpí.
Ah, no te preocupes, muchas gracias. Es Sal de Alacrán, escala en un lugar que está un poquito relacionado con este del simulacro inquietante, porque habla de arte urbano. Un umbral para la taiga, que fue la primera vez que me entrevistaste. Que ese habla de museos, a diferencia de que este hablaría de galerías, exclusivamente de arte. Luego, Intimidad Pública, y ya después El Simulacro Inquietante, que es este quinto libro.
Muy bien. ¿Qué consejo le darías a alguien que apenas está empezando a escribir?
El que casi siempre doy es el de... Porque muchos dicen el de no sigue tus sueños y bla, bla, bla. Es que parece cursi, pero es muy real. Más bien, al seguir tus sueños es como aventarte. Te vas a aventar, tú no sabes nadar y hay una alberca. Sin embargo, sabes que si te avientas puedes tanto ahogarte como aprender a nadar justamente en el momento en el que te estás ahogando. Y los únicos que logran saber qué va a pasar cuando se avientan a la alberca son precisamente los que se avientan. Entonces, esto es de valientes, sí lo sé, esto es de mucha constancia, sí lo sé, pero hay que aventarse a la alberca. Y entonces, ¿por qué el de sigue tus sueños es cliché y a la vez es tan cierto? Porque cuando tú crees en algo, de verdad parece que el mundo se te pone en contra y que todo el mundo te dice, no lo vas a lograr, no vas a vivir de la poesía, no vas a vivir del arte, no vas a llegar a ser artista. Y entonces, el poder creer y mantenerte en eso es tan fuerte como estar yendo a terapia para poder sobrevivir todos los ataques y misiles que te están dando esas personas que no creen en ti. Y que curiosamente van a ser los primeros que van a decir que creyeron en ti cuando vean tu primera exposición, tu primer libro publicado, tu primer disco, tu primer álbum musical. Son los primeros que van a decir que siempre creyeron en ti, ¿no? Cuando en realidad era todo lo contrario. Es como hasta una ironía, una ley de la vida muy irónica.
Así que nadaderas, ya saben, láncense a la alberca. Recuerden que nadadera viene de nada, no de nadar. Pero ustedes igual, láncense a la alberca y en una de estas no solamente van a salir a flote, sino que van a nadar hasta la otra orilla. Decíamos que tu libro, El Simulacro Inquietante, se consigue en Valparaíso Ediciones. Desde aquí les mandamos un saludo enorme. Esta es una editorial española, aunque tenga nombre de ciudad chilena, y nos lo encontramos en 12 euros. Para las personas que nos ven desde otro lado del mundo, cuéntanos, León, ¿a dónde puedes viajar con 12 euros?
A la librería, nada más. Pero bueno, yo sé que en algún momento va a llegar a Amazon, pero sé que ahorita está en Amazon en Europa, va a llegar a Amazon en algún momento y a Mercado Libre, entonces habrá que esperar que ya se pueda distribuir más allá del continente europeo. Ahorita me he enterado que se puede conseguir en Francia, en Bélgica, en Inglaterra, ¿no? Y sé que, bueno, Valparaíso llega también a Colombia, a Estados Unidos, nada más que va ahora sí que poco a poco. Ahorita son países europeos, hay gente allá en Europa que ya me habló, que ya los consiguió, ya me mandó fotos, lo cual me emociona mucho, ¿no? Y pues nada, les digo, en esos países. Y para quien me esté viendo en España, en Europa, les puede llegar muchísimo más rápido mediante Amazon o directamente aquí, como lo muestras, en la página de Valparaíso Ediciones, que es bien padre porque, bueno, a mí me da mucha emoción que el catálogo de Valparaíso Ediciones es internacional, ¿no? O sea, aparezco junto a otros importantes como Najwan Darwish, este poeta de Gaza, de Palestina, Israel, aparezco junto me parece que está Elvira Shastri, también me parece que hay varios importantes, ¿no? Y que incluso, pues bueno, otros autores como Charles Simic, ¿no?, anteriores, están en este mismo catálogo amplio, en este gran abanico amplio de Valparaíso.
Muy bien, pues si están en cualquier lugar de Europa, traten de comprar el libro, ¿no? Si están en Estados Unidos, en Colombia, van a tener que esperar un poquito, y a los demás, a todas las nadaderas que no consiguen el libro, les recomendamos que se pongan este podcast en bucle para poder escuchar todos los poemas de León, al menos estos 6. Muy bien, León, pues ha sido un verdadero placer haberte tenido por acá en Nada Dos Veces, el podcast de la poesía.
Muchísimas gracias, muchas gracias. De verdad me ha encantado esta entrevista.
Muchísimas gracias a ti. Bueno, pues si te gustó, te recomendamos que lo compartas, que lo envíes por ahí, ya te has suscrito o no, no lo sabemos, pero si te gustó mucho, compártelo a tus mejores amigas, y si no te gustó nada, a tus peores enemigos, que sufras un rato como te hemos hecho sufrir a ti. Recuerda, esto fue Nada Dos Veces, el podcast de la poesía, y aunque el internet guarde este video seguramente para siempre, el momento que acabamos de vivir no se repetirá jamás.
We have a liftoff. It's one small step for man, one giant leap for mankind. Liftoff. 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running.
Oye, León, qué chulo ha quedado.
Sí.
Haznos un favor para las nadaderas que se han quedado hasta este final. ¿Por qué no nos regalas un último poema, un bonus track?
Reservé el mejor justamente porque es el poema estrella de... Cada poemario parece que tiene su poema estrella con el que siempre cierran los autores, así como cada banda de rock tiene su canción estelar. Y irónicamente el poema estrella de este poemario se llama Nada. Así que reservé ese para este momento. Nada. La caja vacía de Gabriel Orozco le costó un lugar en la Bienal de Viena y años de condena. La policía de la crítica lo encerró en prisión de puertas abiertas, de bordes nihilistas, mientras la guardia se llevaría su peligrosa tajada. El asunto es, tras la condena, me tropecé con la caja creyendo que era nada. Sin querer me tropecé con la nada. Sin ser Heidegger, Sartre o Gabriel Orozco, simple mortal, destruí la evidencia. Pero, ¿y si compraba otra caja, sería capaz de crear la nada? ¿Me condenarían como el nuevo artista del siglo? ¿La crítica me destazaría a elogios? ¿Sería acaso Pierre Menard y me acusarían de plagio? ¿Camaleón de burla, el robo del siglo, por pisar la nada sin hacer nada? Y nada pasa. El tiempo me nombra no apto para el uso del diálogo, la inmortalidad, el nihilismo. Si supieran que en mi casa hay tantas cajas de zapatos iguales a esta, de todas formas, no pasaría nada, al no ser nadie más que el tipo que pisó la caja. La guardia crítica llegará y no encontrará nada. En ese espacio no hubo nadie y me voy sabiendo solo que pasé etéreo, sin ser inmortal, Sartre, Heidegger, mucho menos seré Marcel Duchamp. Curioso. Gabriel Orozco, tampoco. Muchas gracias.